en donde además también hay circulación lenta con paradas prolongadas en Majadahonda en sentido a la A5, en Fuenlabrada dirección a la 42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. En la M40, complicaciones también, en este caso en Hortaleza, recintos feriales en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A6. Tráfico intenso, además de entrada la capital por la A42 en Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada por un accidente ya resuelto y también en la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Móstoles, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso y en la zona de la Universidad Autónoma. Por último, tenga precaución ya que hay densidad circulatoria en este caso en ambos sentidos, el la 2 en Canillejas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues hablamos de la primera incidencia de la mañana. Estamos observando un vehículo, se acaba de quedar averiado en la entrada por la Cuesta de San Vicente para conectar con la Plaza de España en superficie. Está ocupando el carril derecho, pero es que estamos hablando de una hora punta muy complicada precisamente en este punto de la ciudad. El resto de entradas en hora punta, un par de salidas a destacar, la de Avenida de América desde el cruce de Cartagena, sentido A2 y Castellanas, Inesio Delgado, sentido Nudo Norte. La M30 también presenta dificultades prácticamente en todo su recorrido, sobre todo el arco sureste del Nudo Sur al de Manoteras y sobre todo en varios puntos del interior, de la zona centro, el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, Alfonso XII, Puerta de Alcalá, la Avenida de Menéndez Pelayo, desde la Plaza de Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara y un tramo de la calle Alcalá que comprende el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con gente capaz de ver un debate y estar aquí por la mañana, gente, vamos, heroica. Buenos días, Juan Luis Sánchez.
Muy buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Rafa Ribote, en Barcelona, con tu impecable catalán. Buenos días, hombre.
Muy buenos días. Pero lo mío no tiene mérito, ¿eh?
¿Por qué?
Claro, porque yo, en fin, nacido aquí.
¿Y tú eres de Gerona?
Claro, soy de Gerona. Y otros que tienen muchísimo más mérito.
Sí, 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 sí. Luego te pongo un ejercicio de examen de catalán para que le pongas nota a la princesa de Gerona de cómo va en su catalán, que tengo la impresión.
¿Cuánta responsabilidad?
Yo no, pero ya sé que hay unanimidad esta mañana por allí respecto al buen catalán de la princesa
en
de Gerona.
En eso al menos hay unanimidad.
Ah, amigo, es que eso es una noticia, por eso lo digo, que es difícil discutir el buen acento y la buena dicción y pronunciación de la princesa de Gerona ayer en Barcelona, que luego llegamos a eso. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, qué difícil, qué complicado es templar los nervios, acordarse de todo, intervenir en el momento adecuado, interrumpir con decisión para devolver un golpe, mirar a la cámara con gesto convincente, creerse lo que se dice, compaginar propuestas con pullas al adversario para descolocarlo, sacar el adoquín y controlar la tentación de tirarlo, a dónde o a quién, no había policías, y mucho cuidado con el vocabulario, con las manadas, en fin, en casi 3 horas de debate en televisión es muy difícil mantener la concentración, la intensidad, los reflejos, la memoria, los recursos preparados y sobre todo no perder el debate. Es conocido que no es habitual ganar votos o cambiar el voto con los debates, pero sí dejar buena impresión en los indecisos, que en esta ocasión suman más del 25%, un bocado muy apetitoso para todos. Esos votos representan o pueden representar la diferencia entre la victoria, salvar los muebles, y el fracaso para casi todos. La cuestión estriba en si los candidatos supieron o fueron capaces de abordar los problemas que de verdad interesan y preocupan a los votantes. En este caso, Cataluña se lleva la palma, como era fácil de adivinar cuando se maniobra para convocar elecciones después de una sentencia tan trascendente como la de los condenados por violar las leyes, como otros son condenados por otros delitos. Es el Estado de Derecho que intentan subvertir los independentistas. Un inciso muy relevante, fuerte y sentida ovación a los reyes y a sus hijas de los catalanes catalanes que asistieron al acto de entrega de los premios Princesa de Girona. Es que en los medios solo salen el grupo de catalanes violentos y desobedientes que quieren la independencia y queman contenedores. Los hay, y muchos, que quieren ser catalanes y españoles. La intervención en catalán de Leonor, lo habéis dicho, la Princesa de Girona, impecable. Dijo: Cataluña estará siempre en mi corazón. Yo no lo digo
en catalán.
Sí, pero yo no me atrevo.
No, tú no.
Eso para Rafa.
Rafa.
Y el rey lo dejó bien claro, también hablando en un catalán perfecto. En Cataluña no hay lugar para la violencia, ni la intolerancia, ni el desprecio a los derechos y a las libertades de los demás. En los alrededores del Palacio de Congreso, los asistentes sufrieron el intento de los violentos de impedirles el acceso. El dispositivo policial evitó mayores problemas. En fin, en un día de altos vuelos, con Iberia comprando Air Europa por 1.000 millones de euros para ser líder en Latinoamérica y hacer frente al Brexit, y con Nueva Delhi asfixiada por una inmensa nube de aire tóxico, la atención del día concluyó con un debate que, según Manuel Marín en ABC, por fin un debate cruzado que se sale del abúlico encorsetamiento de siempre. Supongo, Juan Pablo, que les preguntarás a nuestros compañeros de tertulia quién ganó el debate o a quién le sirve el debate, porque, por ejemplo, a Santiago Abascal no le hacía falta. Aprovechó muy bien la ocasión de explicarse y dirigirse con firmeza y convicción a su electorado y a los indecisos, y pocos le respondieron. Algo parecido fue la opción de Pablo Iglesias, con moderación y ese tono de clase de facultad, intentando que sus votantes no se vayan con Errejón o con Sánchez o a la abstención. Quien no estuvo nada tranquilo fue Albert Rivera, que después del golpe de efecto del adoquín, bien traído por cierto, se mostró ansioso, demasiado nervioso, interrumpiendo con demasiadas ocurrencias y atacando más a Pablo Casado que a Pedro Sánchez. Aquí está el quid del debate, a mi modesto entender. Casado cruzó y superó la prueba de demostrar que puede ser presidente y no le falta un hervor, pregunto. No le salió mal su interpelación constante a Pedro Sánchez. ¿Qué es una nación?, le preguntó. ¿Pactará con los independentistas? Y un tanto desconcertante la actitud de Pedro Sánchez. Inundó de propuestas sus intervenciones, fuera referéndum, televisiones públicas con dos tercios y legalizar la Fundación Franco, etcétera, etcétera. Pero ignoró los ataques e interpelaciones. No pudo disimular su malestar al ver que su intento de sobrevolar a todos, situarse por encima, no le daba el resultado apetecido. Su cara, al final, era un poema. Juan Pablo, la rima final del poema el próximo domingo.
3 horas duró el debate y en una labor de orfebrería radiofónica, Loli Jurado del equipo de edición de Buenos Días ha resumido el debate de 3 horas en 2 minutos y 11 segundos.
Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a los comerciantes, a las terrazas y en definitiva a lo que los ciudadanos hacían, en este caso con el adoquín.
¿Cataluña es una nación? ¿Cuántas naciones hay en España?
Pero vamos a ver, señor...
Como no contesta él, voy a contestar yo, porque para el señor Sánchez, Cataluña sí es una nación y España es una nación de naciones.
Este es el listado de concesiones del señor Casado, de su partido, el Partido Popular, todas las cesiones de competencias, entre ellas educación, Mossos de Escuadra, tráfico, televisión pública, luego embajada. Pero por el otro lado, si miran ustedes en rojo exactamente igual, están las cesiones de competencias del Partido Socialista Obrero Español.
Muchos telespectadores desconocerán que Jaume Asens es el cabeza de lista de Cataluña de Unidas Podemos y que él, antes de ser diputado, pues fue una persona abogada que ha reconocido públicamente, que asesoró, que combinó y que incluso acompañó a algunos prófugos de la justicia, líderes independentistas hoy. El señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso.
A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia.
Iglesias. Mire, señora Abascal, nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama, Rosa Lluch. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie.
Calidad democrática es defender las columnas de la sociedad occidental y decir que a los muertos se les respeta, se llamen Franco o la pasionaria.
Lo que le quiero decir, señor Herrera, es que no se equivoque de adversario.
No, no.
Que a lo mejor tengo que esperar al final del debate si cambia de opinión y así me ahorro mi tiempo. Pero
usted
no se equivoque de adversario. Estamos todos contra lo que está haciendo la izquierda y los nacionalistas.
Sí, pero
no. Deje usted de arremeter contra quien no debería hacerlo.
No arremeto, recuerdo lo que han hecho porque se han equivocado.
A defender la legalidad en Cataluña. ¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo en la moción de censura en los presupuestos sociales? ¿Sí o no?
¿Quién calla otorga, señor Sánchez?
Si usted dice ahora mismo a los españoles, no vamos a pactar con...
¿Quién calla otorga y además ya lo ha hecho?
Bueno, a ver, la preguntita. Manuel Marín, Rafa Ribó, Juan Luis Sánchez. A ver, Rafa, ¿quién ganó el debate? La preguntita, ¿eh?
La pregunta fácil, ¿no?
Sí, claro, para ti el primero, que pasa estás en Barcelona.
Pues yo me lo miraba y decir, ¿quién le sacó más rédito? Pues,
ya más cambió el paso. Venga, dale.
Sí, porque ganar depende de los objetivos. O sea, vamos a ver, yo creo que a Abascal le ha sacado rédito al debate. Favorecido indirectamente al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, que no estuvo nada bien. Entonces, sí, yo creo que si hay que poner un ganador, es posible que en términos de rentabilidad y porque no es un orador con las mismas expectativas que el resto, pues Abascal se llevará el agua a su molino. En términos de oportunidades, seguramente para muchos era la última de darle un giro a la campaña de Albert Rivera y no lo consiguió. Rápidamente, creo que Pablo Iglesias volvió a estar bien en el debate, se le dan bien los debates, los hizo bien también en la anterior campaña, y entonces la habilidad, yo creo, que tanto de Pedro Sánchez y de Pablo Casado en este debate es saberse situar los dos como las únicas alternativas reales de gobierno, y eso les favorece. Sánchez no estuvo bien, no le gusta el formato, a diferencia, yo creo, de lo que decíamos de Iglesias, él se siente incómodo y creo que además esta estrategia hierática transmite muy mal y no le funciona, y Casado tiene la dificultad de gestionar ese viaje al centro, que también le ha ido a las encuestas con el nerviosismo de última hora, que le ha hecho subir un poco el tono y que en algunos momentos pues lo desdibujó, pero creo que no estuvo mal. No sé si te he contestado.
Sí, he contestado, sí, estupendamente. Espíritu de síntesis, ya sabes, la radio síntesis. Juan Luis Sánchez, a ver, ¿quién ganó?
Yo creo que la respuesta a quién ganó es a quién le salió mejor para cada uno de sus intereses, ¿no? Independientemente de lo que cada uno quiera ver. Uh-huh. Y creo que Abascal le fue bien para sus intereses. Ayer Abascal arañó unos cuantos votos probablemente, muy a pesar de algunos de nosotros. Y creo que Iglesias también estuvo bien, aunque no tan brillante como otras veces. Estuvo bien porque se le da bien el formato, como habéis dicho. Otras veces ha tenido un poco más de punch en determinado momento, ¿no? Y además, bueno, el lapsus que ya habéis comentado, que cometió a mitad de debate, que fue como muy escandaloso, muy delicado, muy desagradable y a la vez violento, gracioso, pues fue todo... Y a partir de ahí yo creo que perdió un poco de seguridad, sí. y sufrió, sí, sí, durante unos minutos.
Se dio cuenta, ¿no?, al instante.
Sí. Y a partir de ahí yo creo que el resto, Rivera ya no tiene el efecto sorpresa que tenía cuando sacaba cosas del bolsillo de Doraemon, con lo cual, bueno, pues el adoquín está bien, pero... Y Pedro Sánchez efectivamente tiene el problema de estar como muy serio, como que le está molestando permanentemente.
Con la mirada
estar ahí,
en la cuartilla.
Sí,
en
deliberadamente mira el papel, como no dándole importancia al resto. Sí. Es verdad que es presidente del gobierno y entonces todo el mundo le critica y él tiene que tener algún tipo de mecanismo de defensa, porque si se pone a mirar y a responder y a gestualizar y a hacer gestos con cada cosa que le digan, pues probablemente se desdibuja su perfil. Pero creo que sufrió ayer más de la cuenta. Pero a pesar de eso creo que sobrevivió, ¿eh? Y a partir de ahí ya son, bueno, sensaciones personales, ¿no? Pero yo creo que efectivamente se puede decir que Abascal no aprovechó al 100% la oportunidad. Hacía mucho tiempo que deseaba estar en un debate así, no lo aprovechó al 100%, pero bueno, hizo su juego y no le salió mal del todo.
Manuel,
una petición, de verdad, ya sé que es muy menor, pero no es un adoquín, o sea, que hay gente, no lo es una loseta, un adoquín es otra cosa, en fin, aunque todo el mundo se cogió.
Creo que tienes, esto lo tienes perdido, Rafa, creo que todo el mundo va a hablar del adoquín ya.
Pero en fin, que es terrible, que cuando alguien coloca una palabra, correcto, en el debate, sí, ya está, somos incapaces de salir de ahí. Sí. Pues, en fin,
para conseguir todo el efecto lo hubieras tirado para que se hubiera oído lo que es el ruido.
Lo que Rafa va a comprobar como es de la plaza que dice Rivera que es.
No, que además tampoco por la medida, pero da igual.
Que no es de la plaza Urquinaona.
Para que saliera grande la televisión, pero además estas losetas en la plaza Urquinaona no hay. En fin, da igual. Todo es un sinsentido. Pero claro, que el titular no te estropee, que la realidad no te estropee el titular.
A ver, el titular, Manuel. El tuyo.
El titular. El titular... Es que me parece que fue un debate absolutamente inservible e inocuo, salvo para tres cosas. Uno, que Sánchez no cierra la puerta a nada, es decir, ni a gobernar con independentistas, ni a gobernar con Rivera, ni a gobernar en solitario con acuerdos con el PP, no cierra la puerta a nada. Dos, que Iglesias quiere hacer las paces y que Sánchez no quiere. lo cual parece preocupante, porque si algo quedó claro ayer es que no le interesa en absoluto el gobierno de coalición. Probablemente si llegan, si suman, sí los votos de Podemos, pero no una coalición. Y tres, ¿qué es lo que me parece más novedoso, ¿no? Que en tiempo de crisis profunda para Rivera, y se le notó, ya ha levantado el veto a Sánchez. Esas son las tres únicas conclusiones que yo puedo sacar del debate como cuestión de fondo. Lo demás...
¿No ves ganador?
Sí, yo... No, ganador en concreto no. Veo ganadores y veo perdedores, ¿no? Ahora lo comentaré. Sí. Pero lo demás me parecieron juegos de pésima mercadotecnia política. Es un debate como... que ya habíamos visto en alguna ocasión, ¿no? Lo único, agradecer que efectivamente no fuera un corsé minutado explícitamente en el que no hubiera intercambio. Hubo varios debates en sí, alguno por fases, interesante, incluso novedoso, ¿no? Porque la presencia de Abascal así lo imponía, pero no un debate político de fondo para tres horas, y menos en ese horario. Ese horario lo único que demuestra, preguntabas al principio...
Sí, lo daría de la noche, sí, de un lunes, de noviembre.
Lo único que demuestra
después
es...
Después de un puente...
Que los líderes políticos no quieren debatir, no quieren un debate político, quieren un espectáculo de mercadotecnia televisiva que dure una hora, de 10
pero
a 11
es que a las
11
y cuarto estábamos groguis todos, vamos.
Exactamente. Vamos.
Con pausas.
Bueno, la pausa era ya tremendo.
Claro, es que las privadas tienen que meter la publicidad.
Sin duda.
La primera vez que se
empiezan
cita,
a las 9.
La primera vez que se cita la palabra Europa... fue a las 12:31.
Pues eso ya era... Ah, eso da de héroes ya.
Bueno, panota.
Hablas de perdedores
y ganadores. Además lo apuntaste y 31.
Mira, sí, porque se dejó para el final el ciclo o la fase de política exterior, y es sí. Verdad que solo se habló de eso pues 5 o 10 minutos antes de que terminara y a salto de mata, ¿no? Hombre, es de agradecer que por lo menos en esta ocasión sacaran el asunto de Cataluña antes y no como la otra vez, que fue a las 12:15 de la noche. Pero en fin, Sánchez lo veo uno de los perdedores. Lo vi sin reflejos, lo vi que no se cree el CIS. El CIS de Tezanos no se lo cree.
No me digas.
Claro, tú no sales allí entre 133 y 150 escaños y no sales como salió Sánchez, ¿no? Creo que no se cree el CIS y creo que salió consciente de que se ha equivocado convocando estas elecciones. Lo vi especialmente tenso en ese sentido. Casado tenía dos objetivos ayer. Uno, no cometer errores, y dos, asentar la idea de que el voto útil del centro derecha es él, ¿no? Sí. Y en ese sentido me pareció solvente. No cometió errores y dejó bastante claro que el voto que pueda ir para Ciudadanos o que pueda ir para Vox, pues no va a impedir que Sánchez gobierne. Y eso creo que lo dejó bastante claro y que va, puede hacer reflexionar, ¿no?, a una parte del centro derecha. A Rivera yo lo vi, bueno, como siempre, efectista, con reflejos, pero sin tiempo. Es decir, no creo que vaya a tener tiempo de recuperar lo que ha perdido. Lo vi incluso apresurado. Y a Abascal e Iglesias, que son los dos extremos, uno por la derecha, otro por la izquierda, yo a Abascal lo vi a favor de corriente en tiempos de populismo fácil, que era la novedad en el debate, sí. Y a Iglesias, que es para mí otro de los perdedores, porque yo no vi al Iglesias de siempre, es decir, lo veo en contra de corriente en tiempos de populismo fácil. Es decir, yo no vi al Iglesias que hemos conocido los últimos 4 o 5 años, e incluso el sorprendente Iglesias que en el anterior debate del mes de abril vino con la Constitución. Yo vi a un Iglesias...
Pero habló mucho otra vez de la Constitución, ¿eh?
Sí, pero que ha recuperado un discurso que yo creo que ya está superado, por frustrante en esa parte del electorado. Es decir, creo que si Iglesias hace algo o ha conseguido algo en las últimas semanas es recuperar dosis de liderazgo personal, pero creo que se le agota radicalmente el discurso.
Juan Luis.
Yo creo que, bueno, aparte de que ayer vimos otra vez la tercera parte del debate que ya vimos la anterior vez, porque igual, Rivera sacando cosas, Iglesias citando la Constitución, Casado con barba, pero jugando de pronto el mismo rol que en el último debate de hombre de Estado y previsible a los Rajoy, pero con la juventud de Rivera, y Pedro Sánchez, hierático, tenso, quizá anoche más todavía que las últimas veces, pero bueno, que fue una especie de subgénero de lo que ya habíamos visto. El debate de anoche ya lo vimos y fue mejor.
Es que es así.
Y fue mejor. Entonces, dentro de ese corsé, porque no deja de ser un corsé, en el caso de Pablo Iglesias, sí, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Manuel, que se le vio un poco menos brillante o menos brillante que otras veces, pero yo creo que sí que es un tono y un discurso que le funciona, porque anoche lo vieron 8 millones de personas.
Sí, 8,6.
¿No?
Sí,
esos 8 millones de personas, hay muchas personas que se creen que Pablo Iglesias es un señor con rabo, con cuernos, un diablo comunista, fascista intolerable que solo dice que, bueno, que saca fuego por la boca. Cuando de pronto en ver a un señor citando la Constitución y mostrando un perfil sereno, le pierden el miedo que el resto del tiempo, el 80% del tiempo, se les incita a través de los medios de comunicación, cada uno obviamente libremente con su opinión. Y ahí yo creo que él gana mucho. Yo no creo que Pablo Iglesias vaya de pronto a aparecer como un líder demasiado moderado ante su propia base, pero sí puede en estos debates convencer a mucha gente que le tenga miedo de que no es una persona a la que temer. Y en ese sentido, yo creo que es el perfil que...
contra del voto de Sánchez, quiero decir, porque...
Bueno, para intentar arañar al votante mayor de 50, 55, 60 años, que esté muy cabreado con el PSOE, pero que en la vida se plantee votar a Iglesias porque no se fía de este, que es que... Pues ahí, ese es el tipo de voto que intenta arañar. Yo creo que ayer otro de los grandes perdedores del debate es Íñigo Errejón, que no estaba, que está perdidísimo en la campaña...
Es que...
Que la campaña de Más Países regular. Es que
lo recuperó alguna televisión.
Lleva perdiendo mucho
después del debate.
Regular. Nice. Y Iglesias, incluso en las encuestas, está aguantando el tipo de una manera bastante poco prevista.
Pero además estuvo
por los medios.
Rafa intentando tender puentes que Sánchez rechazó en todo momento, los puentes de Iglesias.
Claro, es que
yo no sé si voló Sánchez todos los puentes ayer.
A ver, decís, y coincido en la idea general, que este es un debate que ya habíamos visto, pero si el contexto es distinto. Y no olvidemos que al ir a estas elecciones, Sánchez intenta cargar las culpas de la ingobernabilidad precisamente en la oposición de Iglesias. Ayer insiste en el tema, digo, oiga, imagínense ustedes que son tan poco fiables, que llevan al señor Asens en sus listas y que quieren un referéndum, etcétera, etcétera. Pero Iglesias está aguantando muy bien la carga de la culpa, y su estrategia era la contraria, decir, bueno, no será por mí. Y al revés, acentuaba ese puente abierto al Partido Socialista. Y yo creo que en una parte importante electoral de izquierda, esta idea de decir, oiga, pero si usted todo el debate se ha dedicado a decir que estamos aquí porque la derecha no le permitió gobernar, pues hacenme ya. Y va sumando, no sé si muchos o pocos, pero suma. Yo creo que la resistencia de Iglesias en las encuestas y en el debate demuestra que una parte de la estrategia de Sánchez no le funcionó, a diferencia de esta idea de ablandar la posición de Ciudadanos, que evidentemente ante la debacle de la demoscopia, pues sí, pues ya vimos a un Rivera que seguramente con tal de poder estar en la lógica que renunció, que es a condicionar cualquier gobierno, pues ha cambiado radicalmente, pero creo que Iglesias no le fue nada mal, ¿no? Yo creo que lo gestionó bastante bien.
Además, cuando Pedro Sánchez le sacudía, que siempre dejaba la coletilla para sacudirle, luego él retomaba con mucha moderación, con mucha tranquilidad, e incluso yo creo que cuando le dijo, oiga, usted dice que la señora Nadia Calviño será vicepresidenta, pero ¿cómo puede usted ir tan lejos? Si usted va a necesitar mis votos, si quiere usted ser presidente, ¿no? O sea, en ese sentido, Pablo Iglesias puso siempre sobre la mesa su condición y sobre todo que sus escaños para que Pedro Sánchez sea presidente son imprescindibles.
Pero es que Sánchez no tiene esa intención, Javier.
Le sacudía todas las veces.
Es que Sánchez no tiene esa intención. Es que Sánchez, si no, uno, no dormiría tranquilo,
claro.
Ya lo ha dicho. Y dos,
es que
parece que sería un problema, en Europa ese hipotético gobierno, ¿no? Es lo que se plantea siempre desde una perspectiva económica. Ayer le dijo una frase que parece que no tiene mucha importancia, pero le dijo que sí la tiene. Yo es que no comparto la visión que tiene usted, dijo Sánchez a Iglesias, de los empresarios. Es que yo no comparto su modelo económico. Es que una cosa es...
Es que estemos si no en un meeting por el mismo partido, ¿no?
No, pero bueno, una cosa es que tú te presentes en un meeting, unas elecciones, en un programa electoral, y otra cosa es verte sentado en la Moncloa tomando decisiones.
Claro, pues no tiene mayoría absoluta.
Yo no creo que Iglesias hiciera ayer un buen papel. Es que hemos llegado al punto de que el mero hecho de mantenerse, de no parecer con rabo y echando fuego por la boca, como dice Juan Luis, sea una especie de acierto, ¿no? Cuando en realidad Pablo Iglesias lidera un partido que en el plazo de 2 años habrá bajado de 70 y tantos escaños, 76 escaños, prácticamente a la mitad. Y eso tiene mucho que ver con... tiene mucho más que ver con Galapagar que con este tipo de debates en televisión. No tengo claro que vaya a aguantar también en cómputo general, cógete 2 años.
Ahora seguimos a partir de las 9 con análisis del debate. Os pregunto por la situación de bloqueo que nos anuncian las encuestas y que se vio ayer en el debate. También preguntaremos algunos profesores si van a explicar algo de esto en clase hoy, si han tomado alguna nota del debate de ayer para explicar en clase de comunicación política. Ya veremos qué nos responden. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Rafa Ribot, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín y Javi Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias, no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado. Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, que se nota que es una tertulia intensa la de esta mañana, con Rafa Ribot, que está en Barcelona, con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. David Cerrade, ¿dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Vamos hacia un día en el que se va a seguir hablando del debate de anoche entre los cinco principales candidatos a la presidencia del gobierno. El debate, recordemos, duró cerca de tres horas y ya sabemos el dato de audiencia. Fue visto por 8.600.000 personas, obteniendo una cuota de pantalla del 52,7%, es decir, más de la mitad de los que anoche pusieron la televisión vieron el debate en algún momento. Aquí en Madrid, la policía ha detenido a 8 presuntos miembros de los Dominican Don't Play, que se dedicaban presuntamente a trapichear con drogas en un local ocupado en Carabanchel, en concreto en la calle de San Clemente. Los detenidos tienen entre 17 y 22 años y habían sido ya arrestados con anterioridad por tenencia de homicidio, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. En la calle San Clemente, en Carabanchel, continúa Gloria Talavera.
A nadie le ha sorprendido estas detenciones. Los vecinos de la calle de San Clemente llevan años denunciando la situación de este bloque ocupado. En el interior, aseguran, se vende droga, se ejerce la prostitución y lo que más le preocupa es la habitual presencia de menores del instituto cercano.
Ahí se mueve la droga, ahí se mueve el de todo. Ahí hay pelea, detención cada 5 o 10 minutos, todos jóvenes. La gente tiene miedo de venir, pasar por ahí. Hay muchísimas personas mayores porque le da miedo pasar tarde noche. Sí, alman su lío, su pleito. Entre ellos, se matan entre ellos. Niños, que queremos saber todos los padres por aquí, ¿dónde están esos padres de esos niños?
La Policía Nacional entraba el pasado jueves en el interior de este edificio y conseguía detener a 8 personas de entre 17 y 22 años que podrían pertenecer a la peligrosa banda latina de los Dominican Don't Play. Algunos de los detenidos tenían numerosos antecedentes policiales por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y pertenencia también a grupo criminal. En la operación, los agentes incautaron de 40 bolsas de marihuana. El local del edificio, por cierto, lo utilizaban para sus reuniones y para preparar algunas acciones delictivas contra otros grupos.
Por cierto, que acabamos de conocer el dato del paro correspondiente al mes de octubre. El paro aumentó en 97.948 personas, el mayor incremento en un mes de octubre desde el año 2012 y supone además el doble que el año pasado en ese mismo mes. Vamos ya a interesarnos por la información del tráfico. Primero miramos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad, dos accidentes. La primera de ellas en la M50 a la altura de San Fernando de Henares genera 14 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. El segundo alcance ha tenido lugar en la A5 a la altura de Arroyo Molinos y ocasiona densidad circulatoria en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en los accesos a Madrid, en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en ambos sentidos, en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 hay tráfico lento en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde sentido a 4, Barrio de la Fortuna en dirección a la A6 y en Pozuelo y Valdemarín en ambos sentidos. Y en la M50, al margen del accidente que les comentaba, hay complicaciones también en Majadahonda hacia la 5 y en Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí la situación muy parecida a la anterior conexión. Hablamos de una hora punta muy complicada en todas las entradas a la ciudad, destacando la entrada por la carretera de La Coruña, en conexión con la Plaza de Cristo Rey, a su vez en Cea Bermúdez y José Abascal, y en el norte, la M607, la M11, a su paso por Arturo Soria, y la carretera de Burgos al paso por las tablas de San China, al paso por las tablas y San Chinarro. De la M30 también en dificultades entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses sentido A6, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras y en varios puntos de la zona centro. La conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, el eje Prado Recoleto sentido norte y sobre todo el Paseo de la Castellana a su paso por Raimundo Fernández Villaverde y las plazas de Lima, Cuzco y Plaza de Castilla.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta más frío que el día de ayer, en especial en la sierra, donde el viento aumenta en esa sensación, ya que puede alcanzar los 70 kilómetros hora. También la lluvia nos va a acompañar en algún momento de la jornada. A esta hora tenemos 5 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 10 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Manuel Marín, de Juan Luis Sánchez, de Rafa Ribot, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas, y también en los próximos minutos don José Manuel Sánchez Duarte, que es profesor de Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted cree que los indecisos han tomado una decisión esta mañana después de las 3 horas de debate de ayer o no sirvió para nada?
Bueno, si atendemos a los datos del anterior debate, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el anterior debate un 8% del electorado decidió su voto después del debate electoral. Tal vez estamos en la misma situación en esta ocasión, aunque también el contexto es diferente. Venimos de un proceso electoral continuo, hay cierto hartazgo de acudir a las urnas de manera recurrente y también estamos ante una campaña inusualmente corta. Entonces, yo no me atrevería a decir cuánta gente se moviliza a partir de esto, cuánta gente cambia su voto, pero sí que es cierto que se ha convertido en el gran evento mediático de la campaña.
Sumando todos los factores que usted ha enumerado, nos da la solución de que el debate de anoche fue un debate sin riesgos.
Yo creo que todos los candidatos iban con esa propuesta. O sea, vamos a remarcar lo que hemos hecho a lo largo de los últimos meses. No vamos a asumir ningún riesgo extra que pueda entorpecer nuestra campaña y vamos a seguir con nuestros mismos guiones. Incluso a veces muchas de las intervenciones se parecían a las intervenciones que tuvieron en los debates de abril. Era como un día de la marmota casi.
Sí. No sé si se atreve usted a hablar de un ganador o de si alguno de los cinco ha ganado algo cada uno en su parte.
Bueno, siempre tendemos a mirar los eventos de comunicación política como eventos en los que se gana o se pierde, sí, o en los que alguien sale victorioso frente al otro. Incluso nosotros como analistas de este tipo de acontecimientos siempre buscamos esa dualidad para tener un resultado claro o específico. Desde mi punto de vista, yo creo que uno de los ganadores es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Quizá porque era el que más tenía que perder en esta pugna y fue el que, desde mi punto de vista, salió más airoso de este trance.
Simplemente porque no se rozó, porque no miraba. ¿Eso de no mirar a los demás?
Bueno, quizás es una técnica y un recurso para evitar algún tipo de gestualidad que pueda luego viralizarse o convertirse en algún meme que sea recurrente a la hora de hablar del candidato. Es un recurso, claro, para fijar la atención y dar la imagen de concentración, pero también es cierto que resta a veces credibilidad al Parlamento al no mirar directamente a sus adversarios.
Y esto de no contestar a las preguntas cuando alguien te interpela, también esto es premeditado, ¿no?
Sí, principalmente porque todos tienen muy marcado y todos llevan muy preparados a quién quieren dedicar sus mensajes. Más allá del puro intercambio dialéctico entre los candidatos, ellos quieren remarcar sus objetivos y quieren fijarlos en un target determinado. Por eso, más allá de los bloques, más allá de las interpelaciones y más allá de los ataques o los intercambios entre los diferentes candidatos, quieren colar el mensaje y quieren hacerlo de la manera que ellos han premeditado hacerlo.
Dígame, ¿hasta qué punto las encuestas que se vienen publicando le dan forma a los consejos que los que están alrededor de cada candidato le dan a la persona que están asesorando? Es decir, las encuestas han condicionado el perfil de cada uno en el debate de ayer.
Yo creo que sí. Y creo que sí, además, por la tendencia que tienen las campañas electorales en la actualidad, que van hacia una microsegmentación absoluta, en la que no solo las encuestas tradicionales y convencionales marcan estos ritmos, sino también otro tipo de datos, ya sea a través de Big Data o a través de otros recursos provenientes de Internet y de las redes sociales. Esa microsegmentación posibilita que los candidatos adopten un mensaje específicamente destinado a microobjetivos y que así sus parlamentos sean en muchas ocasiones muy fragmentados.
Sí.
Casi los recursos son cortos, efervescentes, en muchas ocasiones no puedes lograr construir un relato coherente y continuo o una narrativa muy absoluta de todo lo que ocurre, principalmente por eso, por la segmentación a la que están sometidas las campañas.
Dígame, aunque sea tirar una piedra contra mi propio tejado de la comunicación a la que me dedico hace muchos años, si prescindimos de este debate no nos pasa nada, ¿no? Entonces.
Bueno, las campañas electorales necesitan de estos debates.
Sí.
O sea, no sé si la democracia lo necesita,
sí,
esa es la duda. Pero sí que es cierto que en campañas como esta, que son campañas inusuales en cuanto a duración y también inusuales en cuanto a repetición, si no existen esos eventos mediáticos que generan expectativa y que en torno a los cuales se construyen muchas de las estrategias de las campañas, quizás estas campañas serían excesivamente planas.
José Manuel Sánchez Duarte, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Rey Juan Carlos. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, profesor. Gracias.
Muchísimas gracias.
Saludamos también a Jorge Rodríguez Virgili, que es profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
¿A usted no le llamó la atención que en el debate, en un momento dado, los moderadores dijeron: ¿alguien quiere intervenir? ¿No le llamó la atención que eso ocurriera dos veces?
Sí, 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 llamó la atención porque todos querían como cerrar el bloque, ¿no? Que es también una forma de salir de cada uno de los bloques con el último mensaje, y jugaban eso, a no responder a nosotros. Y también que ha llamado la atención que un debate donde nadie contesta a nadie, ¿no? Donde había muchas preguntas directas lanzadas unos a otros, principalmente al presidente en funciones y candidato del Partido Socialista, que quedaban sin respuesta. Entonces, yo creo que esas dos cuestiones, esas preguntas directas sin respuestas y esos momentos de silencio donde todos se querían guardar esos últimos segundos para cerrar cada bloque, llamaron la atención.
Y además hubo debates entre debates. No sé si el formato aclara o no aclara, y hemos perdido la idea de aquellos debates a dos, que a lo mejor en esos sí se respondía a las preguntas.
Ciertamente, es complicado. Un debate a cinco es mucho más complicado, donde hay estrategias cruzadas entre unos candidatos y otros, y pierde quizá esa viveza y esos mensajes más directos y esas interpelaciones más directas de un cara a cara, ¿no? De hecho, en otros países, por ejemplo en Portugal, se prefieren esos cara a cara, aunque sean más debates con más candidatos, que un debate a cinco, que tenemos, por ejemplo, los referentes de los Estados Unidos, donde es más complicado seguir, ¿no? Por esas estrategias cruzadas de unos candidatos y otros.
En términos de comunicación política, ¿usted vio algún ganador de los cinco en algunos momentos? En general, ¿usted qué vio?
Es difícil, porque en estos debates lo que se busca es cumplir los objetivos que se hayan planteado cada uno de los candidatos, ¿no? Y en este sentido, un debate a cinco, también otra diferencia con un cara a cara, es que no se gana por KO, no se puede ganar a los puntos, y sobre todo tú sales satisfecho si has cumplido tus objetivos y si esos mensajes que querías dar, si esa imagen que querías proyectar la has conseguido, ¿no? En este sentido, una visión así un poco general, quizá el que más rendimiento le haya podido sacar al debate es el candidato de Vox, Santiago Abascal, porque se benefició de una estrategia de los otros candidatos de no confrontar con él. Entonces él estuvo, creo que relativamente cómodo, al principio se le vio un poco nervioso, pero también tuvo esa parte de estrategia de no intervenir en el primer bloque hasta el final, ¿no? Que también es como para separarse de la pelea de los políticos, por así decir, tradicionales o que ya están, y tomar el pulso al plató y al debate, y pudo lanzar sus mensajes, que pueden gustar más o menos, pero que a su electorado llega, y a un posible electorado indeciso que esté pensando también en posible voto a Vox, pudo lanzar sus mensajes sin especial confrontación. Un momento con Pablo Iglesias y otro con Albert Rivera fueron los únicos momentos donde los candidatos confrontaron, pero ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado quisieron confrontar con él, y los otros relativamente poco, entonces pudo colocar sus mensajes. Y quizá otro también que sale un poco reforzado, pero yo creo que por la gestión de las expectativas quizá no tanto, es Pablo Iglesias. Creo que modula muy bien la voz, tiene cogido muy bien esa parte del discurso de intentar ser ese profesor que pone un poco orden, ¿no? Que le funcionó muy bien en el segundo debate de abril, lo ha vuelto a utilizar ese recurso, y yo creo que da también una sensación positiva, ¿no? En este sentido.
En la explicación de la comunicación política, ¿qué utilidad tiene? Bueno, decía Rafa Ribot, que está con nosotros en la tribuna de Barcelona, que en la plaza Urquinaona no hay adoquines, sino losetas. Bueno, lo que sacara Rivera en la mano. ¿Qué utilidad tiene sacar un trozo de suelo, un adoquín, una loseta, en un debate?
Hombre, llamar la atención es efectivo, pero a veces también es efectista, ¿no? Y yo creo que aquí Albert Rivera, yo creo que ya ha caricaturizado un poco su propio personaje, ¿no? Esos recursos que pueden ser muy efectivos, que pues, pueden también ser, pues eso, muy visuales, que en una imagen das mucho mensaje, mucho contenido, cuando ya se ha convertido en un meme prácticamente de los discursos, pues pierde su eficacia, ¿no? Y yo creo que ahí, sobre todo en la primera parte, a partir del primer y segundo bloque, ya se en ese sentido no volvió a utilizar tantos recursos, pero sí que pierde esa eficacia, ¿no? El sentido que tiene es eso, proyectar una imagen muy visual, muy clara, donde queda también en la retención, lo retengan los en la percepción de los espectadores, ¿no? Que es muy complicado. Casi 3 horas de debate, pues te quedas con 3-4 imágenes, con 3-4 mensajes, y uno de ellos pues es la loseta, adoquín o baldosa.
Sí, le pregunto lo mismo que le preguntaba al profesor Sánchez Duarte. Daba la impresión de que los candidatos dan por buenas las encuestas, que esto es el bloqueo y esto es lo que hay.
Sí, eso sí, yo creo que también una sensación general que queda después del debate, ¿no? Que no sabemos cómo se va a salir del bloqueo, ¿no? Hubo preguntas directas de unos a otros, quién iba a pactar unos con otros, y no ha quedado claro. Y entonces parece que es un poco más de lo mismo y que no sabemos cómo va a salir de aquí, ¿no? Yo creo que los candidatos fueron a no perder, y en ese sentido me preguntabas por un ganador, y quizá no haya un ganador, pero tampoco hay un perdedor. Fueron a no perder sus posiciones, quizá el que más arriesgó fue Albert Rivera, y yo creo que no lo consiguió, en ese sentido quizá si hablemos de un perdedor, porque es el que va peor en las encuestas, y yo creo que de aquí no va a poder remontar en ese sentido, y es un gran orador y un buen debatiente, pero la situación era complicada. fueron a no perder y entonces queda esa sensación, ¿no? De bueno, seguimos en las mismas y después de 3 horas de debate, ¿cómo vamos a salir de esto? Es la pregunta que queda sin responder.
Y una cosa más, en el marco mental, desde el punto de vista de la comunicación política, de que Sánchez solamente es el único que puede ser presidente, ¿consiguió Casado romper ese marco mental y presentarse ante los espectadores, no sé si por la barba o por la tranquilidad en el mensaje, aunque ha repuntado la dureza del mensaje en los últimos días, ¿consiguió romper ese marco mental y que se visualizara que hay otra alternativa en la presidencia del gobierno?
Yo creo que en parte sí. No era una posición fácil la de Pablo Casado porque le van bien las encuestas, aunque está un poco más estancado en los últimos días, y por tanto, dices, bueno, me interesa mantenerme, pero a la vez necesito centrar ese debate y realmente mostrarme como la alternativa sin meter excesivo ruido. Entonces sí que es verdad que hubo momentos que interrumpió demasiado, sobre todo a Pedro Sánchez, y eso creo que no queda bien en televisión y no lo reciben bien los espectadores, pero sí que dio una sensación de una mayor madurez, de una mayor solvencia respecto a los dos debates de abril. Y creo que sí que se percibió, al menos por parte de sus electores o potenciales electores que puedan estar dudando, de que puede haber una alternativa. O sea, yo creo que sí que consiguió ese efecto de líder de la oposición en este sentido.
¿Tuvo usted la sensación de que nos sobraba el debate o no?
No, yo creo que nunca sobra, aunque sea para reforzar las percepciones previas que teníamos cada uno de unos candidatos y otros, ¿no? Estos debates son necesarios, quizás pues es el momento más importante de la campaña, de toda esta pequeña campaña de 8 días o de la campaña permanente en la que estamos. El momento más importante y decisivo es este debate. Por tanto, no sobra, aunque sea tristemente para eso, reforzar las percepciones que tenemos cada uno.
Y aunque sea a las 10 de la noche y acabe a la 1 de la mañana de un lunes.
Esto es uno de los problemas, efectivamente. No sé, claro, cuántos que acabaron el debate, cuántos escucharon esas casi 3 horas, ¿no?
Los héroes. Profesor Rodríguez Virgilio, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, gracias.
Que le vaya bien. Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós, adiós. A ver, Manuel, Marín, Juan Luis Sánchez, Rafa Ribó, Javier Fernández Arribas, bloqueados. Dan por buenas las encuestas, los de anoche, damos por buenas las encuestas todos, y el lunes nos haremos la pregunta, ¿y ahora qué? Estamos como el 29 de abril por la noche o el 28 de abril por la noche, ¿o no, Manuel? Depende. Esa sensación no se transmitía anoche a través de la televisión de, bueno, vamos a hacer esto porque hay que hacerlo, pero en realidad vamos a llegar al mismo sitio, ¿o no?
No, desde luego, yo tengo la percepción, hoy ABC titula en la portada que hay un bloqueo emocional y también un pequeño texto que he escrito yo en el periódico, también tengo esa misma sensación. Claro, todo dependerá de las sumas. Yo creo que ayer se quedaron abiertas las suficientes puertas, tanto por parte de Pedro Sánchez como de Ciudadanos, como del PP, para no pillarse los dedos por lo que pueda pasar después. Pero solo puede haber dos alternativas, o tres, como mucho. Una, si gana Pedro Sánchez, que sume con los mismos del club de la moción de censura, con lo cual iríamos a una legislatura, entiendo, inestable, porque hay cuestiones ahí de química personal que no funcionarían, ese gobierno de coalición. En fin, volveríamos al escenario de abril y me da la sensación de que es de un enorme desgaste para Sánchez. Dos, que sumara Pedro Sánchez con Ciudadanos, cosa que ya ha ocurrido en las anteriores elecciones y que ahora parece difícil por ese enorme batacazo que parece que vaya a darse Ciudadanos. Y tres, la única alternativa que es viable, objetivamente viable a día de hoy, sea cual sea el resultado, es un gobierno, si gana Sánchez en número de escaños, en minoría del Partido Socialista, sustentado en una investidura por el Partido Popular, tapándose la nariz, como queramos que sea, para aprobar unos presupuestos de tal manera que Europa no nos toque mucho las narices en los próximos meses, pero que abocaría a una legislatura como mucho de un año y medio, para volver a un escenario electoral. Es decir, yo lo que preveo es que salga lo que salga de las elecciones, si sale con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que es lo que parece razonable, no habrá unas nuevas elecciones, sino lo que habrá será un gobierno formado in extremis, pero de una absoluta debilidad, pacte con quien tenga que pactar.
Juan Luis.
Yo anoche sí que vi un matiz diferente, ya que estamos poniendo el zoom, porque hay que aplicar hay que aplicar mucho zoom, pero yo creo que está ahí. Creo que Ciudadanos lleva ya unos días, unas semanas, y anoche se vio más claramente, allanando algo más el camino algo que a lo mejor aritméticamente es imposible, que es la suma con el PSOE, pero bueno, políticamente está más dispuesto a sumar con el PSOE. Creo que tiene que, bueno, ha acabado admitiendo el error mayúsculo que supuso vetar al PSOE y que probablemente sea un error que le ha costado a Albert Rivera la vicepresidencia del gobierno. Y ayer, bueno, pues ya tendía puentes, cosa que no hizo en los debates anteriores. En los debates anteriores estaba en el tono de la banda de Sánchez.
El plan no, Sánchez, el que plan recordó Sánchez,
todavía
Sánchez
no lo había usado así, porque eso fue justo después, durante los debates de investidura, sí, pero ya tenía el tono absolutamente agresivo con Sánchez y poniendo un muro, un cordón sanitario entre Ciudadanos y el PSOE, intentando hacer gestos y abrazos del oso al PP para llevarse sus votos, porque creía que podía rascar mucho más en la derecha que en el centro y en el centro izquierda. Bueno, creo que se ha demostrado una estrategia no solo errónea para crecer, sino que ha provocado un descalabro de Ciudadanos. Y ahora, pues, en esa caída libre, Albert Rivera intenta agarrarse a cualquier roca que encuentre en el desfiladero para no seguir cayendo. Y en este caso, pues, le parece que rectificar y agarrarse a la roca de un posible pacto de Estado por el bien de España y con Cataluña como China en el zapato, pues bueno, le puede venir bien. Lo que pasa es que a lo mejor ahora ya las cuentas no dan, con lo cual la situación va a seguir siendo muy endemoniada. Lo hemos mencionado antes, ¿no?, informalmente, que al final Pedro Sánchez repite unas elecciones para cargarse a Podemos y seguir desinflando a Vox, y al final lo que ha pasado es que el que se desinfla es Ciudadanos, Vox parece que está más fuerte y Podemos resiste el golpe.
Rafa.
Eso de desinflar a Vox no lo veo yo ni antes ni ahora, pero bueno, vamos a la cuestión de fondo. Estamos en fase de resultados. La política, y no digo que los estrategas no miren a largo plazo, pero gestionan sobre todo los objetivos a corto plazo. Y ahora estamos nosotros analizando lo que pasa después de las elecciones, cuando los partidos ponen todo su empeño en captar hasta el último voto. Y yo creo que también se vio en la posición respecto de los pactos. Y efectivamente ha habido un viraje en la posición de Ciudadanos y también de Unidas Podemos, pero es que yo no creo que lo están haciendo simplemente para intentar remontar en el caso del partido de Rivera de manera muy clara, a partir de los errores estratégicos. Lo que pase después ya lo veremos. Es decir, uno de los momentos que yo creo que argumentalmente fue más sólido de Pedro Sánchez fue cuando dijo, oiga, ustedes aquí presentes, unos decían que yo lo tenía todo pactado y firmado con los independentistas y las fuerzas de izquierda, los otros que lo tenía todo acordado con el IBEX, y aquí estamos, y que cargó la culpa a los demás. En fin, había otra tercera posibilidad que nadie la feó, es decir, usted que siempre ha querido este escenario para salir reforzado o por otros objetivos. Pero en fin, en cualquier caso, ahí efectivamente puso en evidencia que los argumentos son enormemente coyunturales, pero es que esta es la estrategia de la política, y mientras los electores no lo afeemos, pues les salga rentable, en ellos seguirán. Pero yo creo que el escenario postelectoral, ante el riesgo de unas terceras elecciones, la presión será tan fuerte que todo esto saltará por los aires. Es decir, el escenario del que estamos hablando
presión
hoy...
¿Fuerte a quién?
Pues sobre absolutamente todos. Y la posición de ventaja del ganador será absoluta. No hace falta que haga una reforma electoral para que gobierne la lista más votada. Si no hay una mayoría no antinatural alternativa, es decir, si los tres partidos de derecha no suman de una manera holgada, evidentemente el que llegue primero gobernará. ¿Por qué? Porque yo creo que el abismo de las terceras elecciones generará pues un cambio de discurso respecto al que
hemos visto hasta ahora. Rafa, gobernará un año y medio, es decir, es que en esas condiciones...
Meses.
Claro, es que estamos... Meses. Hay que volver a la eficacia
pero
y a
los
la...
presupuestos... perdona, Manuel, prolongar sí. Los presupuestos de Montoro un año más y se acabó.
No, es que...
copiarlos, quiero decir.
Pero, Juan Pablo, perdona una cosa. Es que también la gente votamos como votamos. Es decir, es muy difícil fragmentados, pedir mayorías sólidas y estables. Al final los electores, oye, tenemos la responsabilidad
que
tenemos.
El PP partido en tres sigue siendo un cheque en blanco a Sánchez.
No, sólidas y estables es muy difícil, pero sí partíamos de la lógica de que Sánchez ha querido hacerse un Rajoy, pasar de 123 a 137, 140, de tal manera que hiciera indiscutible la necesidad de que él gobernara. Sin embargo, es que eso puede suponer una involución, es decir, la novedad de estas elecciones es que en vez de 123, que se ha demostrado ya en dos ocasiones que es imposible gobernar, una Rajoy, y dos, Pedro Sánchez, que es imposible gobernar, pues que pueda llegar ahora en este momento a sacar Sánchez 118, 119, algo menos, que se diversifique, se fragmente el voto todavía mucho más y que lo que haga complicado es la gobernabilidad. Yo entiendo lo que dices tú, además lo comparto plenamente, de que no va a haber unas terceras elecciones y de que el que gane, aunque sea por un voto o por un escaño, va a salir primado de alguna manera, va a tener fácil la investidura. Lo que niego, Rafa, es que vaya a tener fácil la gobernabilidad. Es decir, es que vamos a un escenario que en cualquiera de los casos estamos jugando a las campañas electorales, estamos jugando a los debates electorales. Ahora vamos a jugar el domingo a las elecciones y después jugaremos a los pactos. Pero aquí nadie juega a la gobernabilidad porque objetivamente no es posible. O sale un partido y tiene 140, 145 escaños y dice, ahora yo puedo elegir, o a partir de aquí, si no suman, yo que no veo a Sánchez yo sumando con el bloque de la moción de censura, porque creo que no le da la gana, y porque creo que tiene contrapesos importantes en Europa, en Estados Unidos, en la política exterior, creo que tiene contrapesos importantes para ello. Me da la sensación de que la única opción, la única alternativa es lo que comentaba antes, que el Partido Popular, si queda por debajo en votos y escaños, que a día de hoy parece razonable, pues lógicamente pudiera afrontar una investidura, pues eso, con la nariz tapada, y a partir de ahí veremos.
Con acuerdo, con
¿puede
acuerdo
darse,
sobre algo, claro.
Claro, bueno, gratis, con, no. Con un acuerdo, con un acuerdo de presupuestario, sí, que es lo que eso le interesa a Sánchez.
Pues ya está.
Es que Sánchez no puede
no
ir
parece
a
que eso
otras
vaya a ser
elecciones.
Imposible.
Y luego hay algo que no estamos calibrando, porque claro, no hay elecciones todavía, lo veremos a partir del domingo. Ayer en el debate es prematuro, pero del 10 de noviembre por la noche o del 11 de noviembre por la mañana, aquí alguien tendrá que irse a su casa.
Yo
aquí
creo que
alguien tendrá que irse a su casa.
Hace poco, hablando con un exdiputado del Partido Socialista...
No, he dicho alguien.
He dicho alguien, no alguien eso.
Hace poco, hablando con un exdiputado del Partido Socialista, me decía, una de las consecuencias del multipartidismo es que los líderes tardan más en irse cuando pierden. Porque siempre tienen la opción de entrar en un gobierno y si no pueden siempre echarle la culpa al que no quiere pactar con ellos.
Pregúntale a Juanma Moreno.
Claro, entonces...
que se iba a la víspera.
Claro, entonces el hecho de que siempre haya la posibilidad de un pacto en el horizonte para poder tocar gobierno o permitir gobierno o condicionar la agenda política del partido que te ha ganado, hace que la gente tenga una sensación más aliviada de derrota el día que realmente has perdido las elecciones. Entonces, a Pablo Iglesias siempre podrá no irse el día 11 de noviembre porque dirá, bueno, espérate, porque a lo mejor, aun teniendo menos escaños, podemos tener algún ministerio. Albert Rivera lo mismo sueña con eso también, si las cuentas son improbables, pero bueno, le cuadran, ¿no? Y que creo que es el que lo tiene más complicado a día de hoy. Es decir, todo el mundo gana tiempo, porque con el sistema multipartidista las cuentas no quedan súper claras el día de la propia noche electoral. Yo, de todas maneras, creo que en este caso Podemos y Ciudadanos tienen que hacer una reflexión, que el sistema les está derrotando. Es decir, cuanto más tiempo pase, los que peor parados salen son ellos. Y en esa situación, Pablo Iglesias, digamos que ganaría más políticamente, ganaría más rédito dándose por vencido y facilitando un gobierno de Pedro Sánchez que volviéndose a resistir. ¿Habrá? Por mucho que muchos pensemos que en el fondo de la cuestión quien lleva razón es Pablo Iglesias en esta batalla Iglesias-Sánchez.
Pero no sé si el sistema que las derrotas ha metido muchos autogoles, ¿eh?
Bueno, no. Ya, todo el mundo comete sus errores. Pero lo que quiero decir es que al final el bipartidismo está volviendo a imponer sus condiciones de uso del juego democrático.
Es que habrá sorpresa.
Tanto Rivera como Iglesias están sufriendo muchísimo.
¿Qué dices de la sorpresa?
Yo creo que habrá sorpresa.
¿Dónde?
Lo estamos analizando.
¿Es?
Sí, ya verás. Yo creo que el panorama de bloqueo, el panorama de unas terceras elecciones y sobre todo el panorama de que los problemas no se resuelven, una crisis económica que está ya empezando a hacer mella,
el dato del paro
los
de
datos
hoy, ¿no?
del paro de hoy, etcétera, etcétera. Yo creo que van a hacer reflexionar a bastante gente y yo creo que habrá sorpresa en un sentido o en otro. Yo creo que puede haber más sorpresa en favor de yo no lo llamaría bloque
eso no
de la
vale,
derecha.
Tienes
yo
que creo, mojarte, pareces no, del Real Madrid, Javier, vamos a ver.
Bueno, no digas eso que se moja de verdad.
Bueno, yo me mojo, yo creo que en este caso...
¿Tu pronóstico?
Eso lo dices porque estás pensando en algo.
No, el PP puede ganar las elecciones.
El PP puede ganar.
Hoy por hoy yo creo que el PP
yo te lo apunto y esto queda grabado.
Mira, hay un dato...
Tú estás rompiendo las encuestas, estás rompiendo todo.
Yo estoy rompiendo
todo. Hay un dato que es, para mí, desde mi punto de vista, es elocuente. Se había pensado inicialmente que la participación iba a caer mucho por la desmovilización general, la falta de empatía de la gente con lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Luego se dijo, hombre, al final por sentido de responsabilidad la gente acude, la gente pues bufa mucho, le molesta mucho, se irrita mucho, pero al final es responsable. Y el dato de que hay un 30% menos de voto
indeciso.
Por correo. Es decir, uno de cada tres votantes en abril por correo ya no lo han hecho ahora. Puede significar solo que van a ir personalmente al colegio electoral.
Puede significar muchas cosas.
Puede significar que se van a quedar en su casa, efectivamente, o puede suponer. Yo creo que está todo relativamente abierto. No sé.
Aquí estáis, de ABC, está Juan Luis del Diario.es. Yo leo las encuestas de ambos medios y las dos hablan del 70% prácticamente.
Sí, sí.
Son 5 puntos menos que en el 2000, que en abril.
Correcto, correcto. 5 puntos menos, estamos hablando de entre 700.000, 800.000 sí. personas menos.
Sí.
Que pueden llegar a modificar una veintena de escaños. El significado de una veintena de escaños.
Por eso.
¿De qué lado? ¿Quién puede ser más abstencionista?
Mira,
la izquierda, ¿no?
La mayoría. Claro.
Yo creo que eso ya está respondido. Eso está, ¿no?
La izquierda, ¿no?
Porque ya no hay alerta antifascista, me parece.
Claro, en este caso. Ya, bueno, a lo mejor lo del debate de ayer vuelve a despertar algunas inquietudes y gente viendo a Abascal así tan. Hablando tan solo, porque hizo un meeting en prime time en televisión. Pues a lo mejor se mosquea o se asusta y sale, ¿no? No lo sé.
¿O no?
Yo no, insisto que no tengo ni idea. Yo lo que sé es que en las elecciones nadie predijo que el PP tuviera 66 escaños. Nadie predijo...
Se dijo que 75, 76 como mucho, 66... sí, Tezanos.
¿66?
Tezanos dijo, en la horquilla, en el peor de los supuestos, Tezanos dio al PP 66 y en el peor de los supuestos dio 123. Eso está ahí guardadito, ¿eh? Tezanos dijo 66 en el peor de los supuestos.
Tenía en mente que era en torno a 70, pero bueno, me parece...
Lo clavó en el peor supuesto, luego daba más, daba 70 y tantos.
Que las horquillas que utiliza Tezanos
pues,
son...
Como dice un amigo, son peinetas.
Aquí claro. Lo que se está produciendo, que es no me termina de cuadrar, es que precisamente de esa falta de esa... cierta desmovilización en la izquierda, hay una serie de escaños y de la caída de intención de voto de Rivera, hay una serie de escaños que pasan automáticamente
al tercero en el reparto.
Es decir, Vox se está favoreciendo probablemente por muy pocos miles de votos en cada una de la provincia, en cada una de las provincias, de ese tercer escaño que siempre caía de la mano de o bien de Podemos o bien de Ciudadanos, pues ahora parece que pueda ser de Vox. Veremos, a ver, yo no descarto, como dices tú, sorpresa. Lo que veo difícil es la suma de bloques. Es decir, lo que sí se daba en enero, febrero de 2016, un acuerdo de gobernabilidad, Sánchez-Rivera. Lo que sí se daba en abril de este año, Sánchez-Rivera o bien Sánchez-Podemos, con apoyos e incluso abstenciones, puede ahora no darse. Para mí es la gran variación que puede producirse. Y ante el escenario de que no se sume, la única, el gran papelón lo tiene el Partido Popular. O si se produce la sorpresa, como dices tú, que gane el PP por un escaño, no sé, que se pone en 112, el PSOE en 110, por lo que sea, va Casado, ¿qué hace el Partido Socialista? ¿Qué hace el Partido Socialista?
Entonces, volver a echar a Pedro Sánchez, no lo sé, pero o dimitirá.
Antes de que se me vaya el tiempo y tengamos que recoger la tertulia, a ver, Rafa Ribot, ponte en profesor de catalán que te toca poner nota. Haz el favor, escucha un momento.
Desde ben petites, a la meva germana, la infanta Sofía i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells, sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes. Com a princesa de Girona, vull honrar la Fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món. Per tal que tothom sàpiga que ocupar-se dels joves, de la seva formació, de que tinguin més oportunitats, és contribuir a tenir un futur millor per tots. Gràcies als que ens van donar suport en la seva creació. Gràcies a tots els patrons. Gràcies a tots els que han dedicat dedicat i dediquen tant de temps i esforç a fer que la Fundació Princesa de Girona creixi cada dia. Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que des de sempre ocuparà un lloc especial al meu cor.
A ver, Rafa, ponle nota.
Ovación tremenda, ¿eh?
Sí, sí. Cerrada. Puso en pie el salón.
Es que se nota. A ver, voy a hacer un acto de desacato y no voy a.
Tú que eres de Gerona, venga.
El reto del profesor. Puedes. No, te voy a decir otra cosa. Es decir, dime. Esto se nota que no es un discurso aprendido. Esto es una lengua hablada. Es decir, la princesa, seguro que he tenido a alguien cerca que le ha hablado desde hace mucho tiempo en catalán, porque, insisto, esto no es un ensayo de unas palabras como. Y ahora no. Pero las vocales ni otras. Cómo las utiliza, cómo pronuncia las S sordas y sonoras. Es decir, hay muchos catalanes nativos que no hablan con esta corrección. Ella utiliza un catalán, en fin, estándar. Y realmente, quien sabe y habla catalán sabe que no ha ensayado, que es meritorio, ¿eh? No es por quitarlo. Es decir,
¿quiere decir que piensa en catalán también?
Pues no lo sé, pero ha hecho un esfuerzo.
Educado el oído, se dice, ¿no?
Pero no solo, insisto, es que esto son horas de conversación y desde hace mucho tiempo. No es un acto. Mira, el año que viene es el 10º aniversario, vamos a dedicar los últimos meses, te vas a entrenar este discurso. No, insisto, hay niños escolarizados que no hablan así de bien el catalán. Entonces, yo creo que es un gesto que llena de sentido lo que decía el discurso. Dice, yo llevo en el corazón esta tierra y además, desde mi responsabilidad institucional, voy a honrar su nombre en el resto de España y en todo el mundo. Si lo dices como lo dice, te lo crees, porque insisto, porque no es una actuación de última hora. Es alguien que efectivamente demuestra que desde hace mucho tiempo pues está haciendo el esfuerzo por conocer y hablar la lengua.
Ayer había mucho temor a los incidentes, alguno hubo, porque alguno se llevó un guantazo, alguno de los asistentes, pero al final se pudo hacer el acto sin presencia de nadie de la Generalitat, Rafa.
Sí, plantón de la Generalitat del Ayuntamiento, que en fin, que es que además ahora, cuidado, que cualquier día de estos el Ayuntamiento va a votar una proposición para que no se ceda en un espacio municipal al rey ni
a... ¿Porque el Palacio de Congresos de quién es?
No, el Palacio de Congresos es privado, pero es que, en fin, tú sabes que la residencia habitual de los reyes en Barcelona es el Palacete Albéniz, donde además se realizan algunos actos y, en fin, existen sospechas más que fundadas que no durmieron en el hotel, con lo cual, además, es una cosa lógica, porque se quedan los futbolistas y tal, pero apenas tú dices que están en el hotel, pero lo lógico es que ellos hubieran descansado y seguramente se hubieran visto con alguien en el Palacete Albéniz. Pues bueno, el Ayuntamiento quiere aprobar una moción para retirarles precisamente la cesión de cualquier espacio municipal.
¿Como en Gerona?
Pues efectivamente. Y vamos a ver qué hace el Partido Socialista, que está en el gobierno del Ayuntamiento. Evidentemente votará en contra, pero si hay una mayoría, ¿cómo va a gestionar esta contradicción? Pero lo que íbamos, fueron incidentes desagradables, porque no dejar a la gente acceder libremente a un sitio, en fin, donde estás invitado, pues con mala educación, con... Pero es que son...
Y algunos le llevan un puñetazo.
Son una minoría cada vez más grande. Es decir, ayer que era, si tú quieres, un gran acto de concentración del independentismo, fueron muy pocos, había a partir de que anochecieran más fotógrafos que manifestantes. Es decir, lo que pasa es que evidentemente el control policial pues fue contundente y amplio, porque no se puede asumir ningún otro riesgo, igual que esta mañana aún continuaba, pero yo creo que no estamos hablando de grandes incidentes, estamos hablando que en otro contexto las protestas pues estarían minimizadas. Me parece que en la idea se juntaron 100 personas, tenían problemas para llenar el plano de televisión.
Si tú vas contando cómo ha ido la tendencia de estas manifestaciones independentistas, por ejemplo, en la diada del año pasado se hablaba que hubo 1 millón de personas, en la diada de este año bajó a 600.000. Luego, el otro día, cuando la confluencia de esas llamadas marchas por la libertad, se hablaba de 500.000 de personas en Barcelona. Y luego, en la gran concentración del viernes, ya bajó a 350.000. O sea, yo creo que ahí el fenómeno se va desinflando.
Y ayer no llenaban el plano de televisión.
Y ayer no llenaban el plano de televisión, cuando tenían una ocasión que ni pintada para poder manifestar, y además de una repercusión internacional.
Es que todo fatiga.
El rey, sí, no, sobre todo no, cuando es absurdo.
Pero fíjate,
cuando es absurdo,
bueno, hay absurdeces a lo largo de la historia que no se han fatigado, sino todo lo contrario. Yo creo que uno de los factores que hace que esta absurdez se desinfle tiene que ver con la estrategia del gobierno, por muy criticada que sea, de bajar la tensión y no entrar como le gustaría a Ciudadanos y al PP, a la confrontación directa y al método agresivo del 155 total y permanente para recuperar Cataluña y devolverla al orden, como escuchamos anoche en el debate. Tiene mérito político que Pedro Sánchez haya decidido ser tibio o más tibio de lo que le exige el resto de partidos constitucionalistas para no provocar una reacción cada vez más airada del lado contrario, porque lleven o no lleven razón, hay un lado contrario al que si entras en confrontación directa está claro que polarizas y por tanto sacas a la calle con cada vez más intensidad. Joder, no. si dejas un metro, se está demostrando que el independentismo se va cociendo en su propia salsa, no. Y obviamente hay una minoría que se vuelve violenta porque es crítica con el tono que mantiene la mayoría, que es pacifista y un poquito resignada por lo menos por el momento, sobre los objetivos políticos que no están consiguiendo, ¿no? Yo creo que poco a poco, esa parte irá bajando y lo veremos en las próximas elecciones. No, otra cosa es que eso vaya a hacer desaparecer la voluntad política de casi la mitad de la sociedad catalana de independizarse. Pues probablemente no.
Que no es una cuestión de voluntad política. Vamos a ver, tú no puedes dejar al matón de la clase que campe a sus anchas. Es decir, por una cuestión...
Que nadie está haciendo eso tampoco.
Tú has hablado de tibieza. Entonces, esa estrategia de tibieza, vamos a ver, aquí estamos normalizando...
Política. La policía tiene que ir a detener al matón del clase, que lo detenga.
No sé, estamos normalizando cosas que me parece que no deben ser normalizadas, por mucho que alguien quiera ampararlas en la libertad de expresión. Si un concejal del Partido Popular o del partido que sea tiene que ir a un acto institucional, tiene derecho a que no le escupan en el cogote. Uh-huh. Es decir, y eso, nos pongamos como nos pongamos, no es normal. Entonces, no podemos decir que para no generar más violencia o más radicalidad, el señor que ha echado ese escupitajo o el señor que ha impedido el acceso pacífico, normal, institucional de personas que estaban invitadas a un acto, hay que dejar que sigan.
Hubo más de 200 detenidos esta semana. Que ha habido cientos de detenidos esta semana.
Ayer cero detenidos. Y luego,
Que hay alguno que acaba detenido.
Yo no creo que debamos tener como país, como nación, a un jefe del Estado y a su familia que no puedan ir libre y pacíficamente a una parte del territorio nacional. Tenerlos encapsulados, protegidos por 400 Mossos de Escuadra más otros 400 miembros de la Fuerza de Seguridad llegados desde Madrid y desde otras ciudades, tener bloqueado su hotel, tener un pasillo de seguridad hasta el sitio donde se celebra el acto de ayer. El hecho de que el acto de ayer haya sido en Barcelona y no en Gerona implica una falta de normalidad, implica una cesión del Estado porque no vayan a complicarse las cosas. Yo creo que ayer no es que la familia real demuestre una valentía y que haya... No es una cuestión de valentía ni de coraje, estaban donde tenían que estar. Lo que me niego es a dar cariz de normalidad a lo que está pasando en las calles en aras de esa pretendida tibieza con la que al final todo bajará porque se terminarán cansando. El macarra de la clase no se cansa nunca de pegar al débil de la clase. Y al final hay que defenderse.
Pero Manuel, que no es un macarra, que es la mitad de la sociedad catalana la que quiere independizarse.
Y el 90% de la española la que no.
Entonces, sí, ya, pero eso es... Vale, muy bien.
Seguro que ese argumento...
Vamos a ver, Manuel, que ese argumento no convence a los independentistas.
Es que el 90% del Parlamento no es independentista.
Que muy bien, que eso es así. Eso es verdad. Pero que eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, porque el 90% de los españoles no tenemos nada que decir en la voluntad de la mitad de la gente de Cataluña.
¿Cómo que no?
Ellos piensan lo que les dé la gana pensar, valorar, independientemente de lo que tú y yo
pensemos.
¿Tú sabes
valorar en lo emocional cuánto quiero yo a Barcelona o a Gerona en respecto a lo que lo quiere un tipo del barrio de Sants? Es que no es verdad.
Tercia, que acabamos.
Decía Manuel, no es normal que no puedan andar por la calle, es verdad. Que el jefe del Estado no pueda visitar Cataluña del mismo modo que otros territorios de España, es verdad. Pero esto no lo arreglas con un decreto ley, ¿eh?
Claro.
Perdona. Entonces, o miramos que las soluciones no son una posición política solo, o yo creo que no lo solucionamos. Por otra parte, es verdad, yo lo ponía de manifiesto y creo que es así. Es decir, el independentismo está perdiendo fuelle en la calle. Pero cuidado, por primera vez en estas elecciones puede pasar una cosa inédita, que es que del conjunto de los diputados elegidos en Cataluña, más de la mitad sean independentistas. Coinciden muchas encuestas ya que esto puede suceder por primera vez. Cataluña votaba de una manera dual en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados. Y esta vez, por primera vez, puede suceder que esto ya empiece a desaparecer y que haya una mayoría de diputados independentistas elegidos en Cataluña, representando a los catalanes en el Congreso de los Diputados. Es más fácil sacar el independentismo de las calles que de las instituciones. Y el problema son las instituciones, no las calles. Es una manifestación, pero no es la génesis.
Yo estoy de acuerdo, pero mira, es un segundo nada más.
Sí, Rafa, cómo no.
Cuidado con la ambivalencia de las cifras. Es decir, si lo que estamos hablando, que es verdad que es una realidad política, y es que hay 2 millones o 2 millones y algo de catalanes que están reclamando la independencia y a los que hay que escuchar.
De votantes.
Y votantes.
2 millones de votantes.
Cuidado con la ambivalencia de las cifras, porque si tenemos ahora, por ejemplo, el domingo, 2,5 millones de votantes de Abascal que quieren que echemos a los inmigrantes, habrá que empezar a hacer caso a ese discurso. Oiga, no, mire usted, es que eso es inconstitucional. Es decir, lo que no podemos es decir, a los catalanes hay que escucharlos porque todo se debe a una cuestión emocional, esto es una cuestión emocional, hay que darles una solución y no se resuelve por decreto. Bueno, es que si 2,5 millones de personas votan a Abascal y dicen que hay que derogar el Estado autonómico, a lo mejor tenemos que empezar a abrir ese debate. Es peligroso.
Si tú quieres, yo voy más allá. A lo mejor es que de este conjunto de independentistas hay una parte muy importante que es coyuntural, pero es decir, lo que no podemos es no visualizar la realidad que tenemos en estos momentos. Esto significa, no, este es el debate político. Es decir, la gestión de esto, incluso la voluntad de cambiar lo que es hacer la política. La política es la voluntad de cambiar la sociedad, ¿no?
Pero
entonces decir la posición de liderazgo.
En Cataluña viven 7,5 millones de personas.
Por supuesto. Por eso. Y a lo mejor uno puede
cuidado,
decir...
Claro,
yo,
es que
yo por
venga,
siempre
que no
matices
vamos
muy rápido, pero también por no normalizar y no comparar cosas que no son comparables. No es lo mismo querer la independencia para un territorio que querer violar los derechos humanos de las personas migrantes o de las personas LGTBI, porque es que entonces estamos comparando cosas que no son comparables, estamos comparando algo que hemos visto en Europa, en otros ámbitos, con algo que es un proceso de territorial natural, tensiones territoriales. Oye, no tiene usted razón, no se puede independizar porque no lo dice la ley. Eso es un debate. Y otra cosa es, no, es que a las mujeres no le están violando los inmigrantes y usar datos falsos para criminalizar inmigrantes. Es que no es comparable.
Vamos a dejarlo ahí. Por cierto,
sobre
Rafa,
utilización de datos falsos, creo que el independentismo tiene una pizarra infinitamente más larga que la que tiene Vox.
Bueno, Rafa, que me dice un oyente cualificado de este programa que podría ser que quien está en detrás de que la princesa de Asturias sepa tan buen catalán es el director de comunicación de la Casa del Rey, Jordi Gutiérrez.
Evidentemente.
Que podría ser, vamos, que tampoco lo dejamos en incondicional, que algo tiene que ver con ese catalán, como tú has dicho, que no es leído sino hablado, ¿no? Que está más metido en el oído, ¿no? Que está bien cosido al oído, ¿o no?
Sí, y estoy muy de acuerdo en que seguramente Jordi Gutiérrez, que lleva mucho tiempo trabajando en la Casa del Rey, es la persona que de una manera cercana le ha ayudado a conocer la lengua y seguro que muchas otras cosas.
Bueno, que vamos a ir recogiendo. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
Pues querido Juan Pablo, si pretendes que te diga quién ganó el debate, solo puedo decirte, como afirmaba siempre ese genio del humor que era Luis Sánchez Polac, alias Tip, que no lo sé porque lo desconozco, y bien sabe Dios que me lo tragué de principio a fin. Las encuestas de urgencia que esta madrugada hacían los medios tienen para mí el mismo valor que las de Tezanos o de todas las empresas patrias de sondeos. Mi fe en la demoscopia es perfectamente descriptible. Tampoco soy un entusiasta de los especialistas en el llamado lenguaje corporal que se pasean por las televisiones con argumentos bastante extravagantes. Pero si he hecho algo bien en mi vida es fijarme más que los búhos, y anoche me fijé en qué Casado ha crecido y ha crecido bastante desde los debates del mes de abril, y que sus asesores le han convencido por fin para que no gesticule como si estuviera en el Club de la Comedia, aunque el debate tuvo mucho de eso, sobre todo en el caso de Iglesias, cuyo tono de predicador de la orden mendicante, cuando ya todo el mundo sabe que vive como un marqués, empalaga más que un kilo de tocino de cielo. También me llamó mucho la atención lo nervioso que estaba Rivera, y por eso les acusaba a los demás de estarlo. Y el candidato socialista y presidente en funciones parecía no estar presente en la función teatral de esos 5 personajes en busca de un autor, con perdón del Nobel Luigi Pirandello, ya que en el caso de anoche faltaba el sexto. Insisto, no sé quién ganó, pero creo saber que Sánchez no fue precisamente el triunfador de la noche.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la una del mediodía. Antes de acabar este tiempo de la tertulia, pues saludamos a Laura Cabrera, que a la una y tres minutos tenemos el partido de la una. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, o buenos días.
Bueno, buenas tardes. Si tú me das la buena tarde ya, a lo mejor sí, porque ya la hora que es.
¿Sabes qué pasa? Que llevamos tantas horas aquí que ya tenemos la sensación de que es tarde, ¿eh?
Sí.
Y son las 10 de la mañana, menos 7 minutos. Buenos días,
Llevamos un ratito. Bueno,
les damos los buenos días a todos.
Vuelve la Champions, pero a los de equipos de Madrid, igual a Europa League también, no les toca hasta miércoles y el jueves el Getafe, ¿no?
Eso es. Mañana miércoles le toca al Madrid y al Atleti. Esto que tiene la UEFA de ponernos a los madrileños este año juntos en el mismo día, bueno, pues mañana tendrán que compartir además horario. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe la visita del Galatasaray sin Gareth Bale y James Rodríguez. De nuevo, ninguno de los dos va a estar en ese partido, los dos en entredicho, y veremos a ver Gareth Bale, porque parece que quiere elevar el pulso con el Real Madrid y parece que puede ser convocado con Gales en la próxima llamada de su selección, que tiene dos partidos la selección.
Ahí se está liando un conflicto importante.
Sí, es que lleva un mes entero, se cumple ahora vestir la camiseta blanca, y ahora llega la convocatoria con Gales y veremos si...
Cualquier empresa, un trabajador que no trabaja no debería cobrar, ¿no? Digo yo, o sea, bueno, si no trabaja por motivo...
Es baja médica.
Sí, está de baja. De baja.
Como que le apliquen la reciente sentencia del Constitucional a Bale, ¿no?
Exacto,
decir,
por ejemplo. Sí. Hombre, En fin.
El absentismo laboral.
Sí, sin comentarios.
La baja laboral no la paga la Seguridad Social.
No, en este caso no.
Seguro. Afortunadamente, como decimos.
No, pero mañana... sería bueno que, por ejemplo, un 25, un 30% del sueldo de los futbolistas fuera por objetivos.
Ahí estamos.
Eso estaría bien.
Por productividad, sin duda.
Sería un
la
buen
cosa cambiaría bastante.
Seguramente. 3.000 turcos llegan a Madrid hoy, junto con el Galatasaray, y a la una de la tarde contaré la rueda de prensa de Zinedine Zidane en la previa. Mañana también el Atlético de Madrid en Alemania ante el Bayer Leverkusen, el Atlético que sigue sin poder contar con Jiménez, Savic ni Joao Félix, que ayer ya tocó un poquito césped, pero de momento el portugués, después de tener ese esguince de tobillo, no va a estar a las órdenes de Simeone, que, atención, por lo visto ayer plantea el tridente Correa Costa Morata.
Va a jugar como acabó en Sevilla.
Sí, para jugar como terminó en Sevilla.
Y como le salga bien, no se sale de Salinde hasta dentro de dos meses.
Y que lo hizo francamente bien.
Porque cuando le sale una cosa bien, no la cambia.
Si el balón entra, todo funciona.
Además está Correa, que para los que no somos de Correa, estamos con la boca cerrada.
Esta mañana viaja hasta Alemania y esta tarde entrenará en el Bayern Arena, el escenario mañana deshecho. Y hoy juegan los otros dos españoles. El Barcelona lo hará en horario poco habitual, 7:05, se estrena en ese horario UEFA. Recibe la visita del Slavia de Praga, que le puso muchos problemas al conjunto del Barça en el último partido jugado en la República Checa, y que, claro, que viene de perder con el Levante, así que muchas críticas, y el Barcelona de nuevo cuestionado, a pesar de que es absolutamente líder en solitario y manda con paso firme en su grupo. Dembélé y Umtiti regresan a la convocatoria azulgrana y se quedó fuera Arthur, y el que se la juega también esta noche en Valencia, en Mestalla, es el conjunto valencianista. Recibe la visita del Lille. También será importante hoy, la presentación en el Leganés de Javier Aguirre, nuevo técnico. El mexicano se hace con las riendas del conjunto pepinero y nos sorprendió ayer Guti, nuevo entrenador del Almería, a pesar de estar segundo en la tabla clasificatoria en puestos de ascenso a primera. Pues Guti es el nuevo entrenador del conjunto almeriense y le dedicaremos un poquito de tiempo a José Manuel Calderón, que ayer anunciaba
14 años en la NBA,
que se retira después de 20 años en el baloncesto y 14 años en la NBA. A ver si tenemos suerte y podemos hablar con Óscar Quintana, que fue su entrenador en el Fuenlabrada. Pudimos disfrutarle aquí una temporada en Madrid.
A la 1:03 del partido de la 1, Laura Cabrera, que te vaya bien.
Adiós,
Madrid. Adiós, Manuel Marín, buen día, hombre.
Buenos días.
Adiós en Barcelona, Rafa Ribot.
Adiós a todos, buenos días.
Cuídate mucho, Rafa. Adiós, Jolín Sánchez.
Adiós, adiós.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que darnos los buenos días a quien corresponda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Antes de que de las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, deja que ya coloco yo los auriculares,
esto,
no vaya a ser que se caigan otra vez y provoquen una tormenta en este estudio.
Eso nunca te lo haría.
El tiempo.
Bueno, pues hoy...
Tú dirás.
Perdón.
Perdonada.
Estamos con las toses de
otoño. Ay, las toses. Llevo una mañana con las toses.
Bueno, hoy tenemos
las toses de otoño me tienen hasta el moño, sí.
Sí, muy bueno. El refrán, lo apuntaremos.
Correcto. No sé quién es, pero me lo acabo de inventar. Dale.
Para los del tiempo. Bueno, hoy tenemos mucho viento. Es la noticia durante los últimos días. Aparte de esa precipitación que también cae de manera aislada durante la jornada de ayer. Hoy más de lo mismo, nubosidad, con esas lluvias dispersas. Y hoy tenemos aviso por viento hasta las 6 de la tarde, pero tan solo en puntos de montaña por rachas que pueden acercarse a los 80 kilómetros por hora. ¿Has tenido frío de noche?
Sí.
Pues vete abrigándote más porque la temperatura mínima va a ir cayendo. Esa es otra noticia. Nos vamos a tener que abrigar más de día y de noche porque esta madrugada hemos amanecido, bueno, durante la madrugada la mínima ha sido de 7 grados y durante los próximos días no vamos a superarlos. Vamos a ir descendiendo durante toda la semana, así que toca abrigarse de día y de noche. Y ya hablamos de heladas. En el puerto de Navacerrada han amanecido con el termómetro por debajo de cero.
Bueno.
Menos uno.
Pues nada, que abrigarse, Elena Miñambres.
Y cuidado con el viento, que sigue siendo noticia.
Que tengas un buen día en Telemadrid, que
igualmente,
te vaya bien.
Chao.
Nieves Ortiz va a conducir, buenos días, Madrid, hasta la una. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Muy buenos días.
Desde aquí, desde Onda Madrid, le mandamos un beso muy fuerte y le acompañamos en el sentimiento en Ley del Valle por la pérdida que ha tenido esta mañana, con la que ha amanecido su familia, el fallecimiento de su padre esta mañana. Y desde aquí, desde Onda Madrid, pues un beso muy fuerte y muy cariñoso y un abrazo muy fuerte de todos los que estamos aquí en Onda Madrid, Eli del Valle. Hasta la una, Nieves Ortiz, que vaya bien en este buenos días.
Muchas gracias.
En este martes 5 de noviembre. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos enseguida a los servicios informativos. Les cuento la última hora. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, desde Onda Madrid. Adiós.